diría que existe de sobra documentación disponible respecto a cuestiones que permiten establecer un juicio respecto a lo que de alguna manera representa seguramente la estafa más importante que ha vivido la Argentina en materia económica, que ha vivido el pueblo argentino en materia económica, tanto para establecer las discusiones respecto a la caracterización de la deuda odiosa como deuda odiosa en función de la jurisprudencia existente, como para definir niveles de legalidad e ilegalidad en las diferentes emisiones de deuda y establecer las responsabilidades políticas, penales y administrativas existentes. Y existe ya documentación al respecto y podría existir mucha más si efectivamente hubiese existido en algún momento alguna auditoría seria, real, que se encarara por vía de la estrategia de una auditoría parlamentaria con toda la potencialidad que esto podría permitir. Yo tuve la oportunidad, lo comentó Julio Gambina antes, de participar de la única comisión que el Parlamento Nacional creó en el 2014 para poner en marcha una investigación en materia de la deuda, y esa comisión fue obturada en su funcionamiento por el conjunto de los bloques parlamentarios. Hubo algunos diputados que intentamos impulsar algunas cosas, pero la verdad es que tanto desde el oficialismo como desde la oposición, desde esa estructura del partido de la deuda, se impidió directamente el funcionamiento de la comisión y por lo tanto la comisión no tuvo un informe final como debería haber tenido. Pero recuerdo que una de las cosas que hizo mucha, que de alguna manera modificó la situación del comienzo de la comisión a lo que pasó después, y que se puso en marcha, por lo tanto, todas las limitaciones habidas y por haber, fue cuando reclamamos la desclasificación de la información secreta, donde se puede ver el origen y el desarrollo de cada una de las negociaciones. Información secreta clasificada en los distintos organismos públicos que tienen competencia en las negociaciones, tanto para el tema de la emisión de bonos de deuda como para el tema de las negociaciones con los organismos internacionales. La desclasificación de esa información es clave a la hora de tener precisión respecto al incumplimiento de normas públicas, a la responsabilidad política de funcionarios concretos, y eso efectivamente generó una situación de mucho recelo en el momento en que lo planteamos. El otro punto que fue muy, muy cuestionado también fue reclamar un censo general de acreedores de la Argentina. Esto también fue ciertamente, obturado en el momento en que lo presentamos. Pero digo, sin que tengamos estos elementos, con lo que ya hoy está disponible, hay elementos sobrados para avanzar en los temas que en todo caso le competen a un juicio como el que estamos llevando adelante y sobre todo al que podría llevarse adelante desde, las diferentes instituciones del Estado argentino. Pongo dos ejemplos concretos. Uno, que ya se han mencionado, pero para profundizarlos un poco, uno es el bono a 100 años del último periodo de la gestión Macri. Este bono, lo primero que hay que decir es que este bono se emitió a mediados de junio del año 2017 y se lo publicitó por Twitter. Es decir, la información pública oficial por decreto apareció 15 días después de que el bono se emitió, informándolo por Twitter. Si por procedimientos administrativos se trata, seguramente este no deberá haber sido el más adecuado. Por Twitter esto se publicitó el 14 de junio, el primer decreto en torno al cual se fundamenta la necesidad del bono a 100 años es del 28 de junio del 2017. Bono que fue emitido, como todos sabemos, por Luis Caputo, quien fuera secretario de financiamiento primero, presidente del Banco Central después. Y lo que hay que decir respecto a este bono, en términos de sus irregularidades, que son múltiples, es, primero, este bono no estaba previsto en la ley 27.341 del presupuesto del año 2017. No estaba previsto en el presupuesto del año en curso. En realidad, cuando uno mira tanto el artículo cuarto como el artículo 34, que indican cuál es el endeudamiento permitido por la ley de presupuesto y aprobado por el Parlamento Nacional, el bono a 100 años no existe en ningún lugar. Y de hecho, objetivamente, el máximo plazo que el Parlamento autorizó en los distintos montos de financiamiento previstos en ese presupuesto no superaba los 4 años. Por lo tanto, no hay, en este sentido, autorización presupuestaria del bono a 100 años. Al mismo tiempo, la Ley de Administración Financiera, la Ley 24.156, en su artículo 60, también establece que no se pueden contraer créditos, operaciones de crédito público, de deuda, si no están autorizadas por el presupuesto o por una ley especial. Tampoco existió una ley especial que autorizara el bono a 100 años. Y al mismo tiempo también la ley 24.156 de Administración Financiera, en su artículo 56, prohíbe la toma de deuda para financiar gasto corriente, que es el caso de este bono. Por cierto, tampoco hubo, y esto lo mencionó uno de los compañeros que habló del movimiento de empresas recuperadas, no hubo aval previo por parte del Banco Central cumpliendo con el artículo 61 de la ley 24.156, que establece que todo crédito debe tener primero un aval del Banco Central respecto al impacto que en el balance de pagos tiene el endeudamiento. Quiero sí decir en este sentido que este aval del Banco Central no existe nunca. No hay ninguna operación de crédito de endeudamiento de la Argentina en donde este aval haya existido. El punto es tan grave que incluso para violentar esa norma que establece la propia Ley de Administración Financiera, se reformuló el aparato estatal y el área de balanza de pagos que estaba en el Banco Central y que se dedicaba a hacer estos análisis fue trasladada al Ministerio de Economía para que el aval no lo tuviera que dar un organismo externo al Ministerio de Economía y quedara todo dentro del propio Ministerio. Es decir, hasta se modificó la estructura de funcionamiento estatal a los efectos de poder eludir la vigencia de normas existentes que regulan de alguna manera la contratación de deuda por parte del Estado. Por lo tanto, para ser claros, en el bono a 100 años se incumple en 3 artículos el tema de la Ley de Administración Financiera, la número 24.156, y se incumple de manera absoluta el presupuesto nacional, que es la Ley 27.341 del 2017, y no existió ninguna ley especial que lo autorizara. Consecuentemente, los niveles de ilegalidad en este bono, que como dice bien Eduardo, hay que ver bono por bono, pero ciertamente los niveles de ilegalidad son absolutamente flagrantes. Hay que agregar en esto otro punto más. Este bono fue emitido por 4 bancos internacionales, el Citigroup Global Markets, el HSBC Securities de los Estados Unidos, el Nomura Securities International y el Santander Investment Security. Estos 4 bancos, no resultaron elegidos a través de la licitación, que es lo que corresponde para que puedan emitir bonos de deuda argentina, sino que fueron elegidos a dedo. El solo hecho de establecer algún tipo de relación entre los funcionarios que intervinieron en el proceso con su pasado vinculado a estos bancos, también nos permitiría algunas definiciones concretas respecto a las responsabilidades penales y administrativas que estos funcionarios podrían tener frente al hecho de haber elegido a dedo instituciones financieras con las que tienen un vínculo histórico a la hora de llevar adelante, a la hora de recorrer un poco el historial de sus trabajos anteriores. Este es el caso del bono a 100 años. Vamos al acuerdo con el fondo. Este es otro tema y en este caso nosotros hicimos una presentación que es solidaria con la presentación que mencionaron los compañeros de las empresas recuperadas. Esta presentación implicó un amparo judicial y una denuncia penal que cayó en el juzgado de Julián Ercolini, que fue tomada por el fiscal Di Lello, que imputó penalmente al propio presidente Mauricio Macri, que le pidió al juez Ercolini un conjunto de pruebas que el juez en ningún momento avanzó ni llevó adelante, y que son, creo, importantes de tomarlas en cuenta. Digamos, acuerdo con el fondo, además de todos los vicios administrativos que mencionaron los compañeros de las empresas recuperadas, no es cierto que estaban autorizados por la Ley de Administración Financiera para poder acordar con el fondo sin pasar por el Parlamento. La Ley de Administración Financiera es una ley de comienzo de los 90 que tiene en su artículo 60 un final donde le delega a el Parlamento, le delega al Ejecutivo la posibilidad del acuerdo con los organismos multilaterales. Pero luego de la Ley de Administración Financiera viene la Constitución del 94. La Constitución del 94 voltea todo lo que son las delegaciones de facultades sin plazos ni objetivos y consecuentemente da lugar a un fenómeno en donde, para que en todo caso el Parlamento pueda delegar, debe prorrogar la norma. Esto se mantuvo así hasta el año 2009, momento en el cual se pone en marcha la Comisión Bicameral de Digesto Jurídico, que es la que intenta compilar todas las normas, ver cuáles quedan vigentes y cuáles no, norma que no se aprobó en el Parlamento y que, por lo tanto, para poder pasar por encima del Parlamento y no hacerlo aprobar ahí, es, digamos, el Ejecutivo debería haber prorrogado la parte del artículo 60 que delega en el Ejecutivo la posibilidad de la negociación con el fondo. Por lo tanto, el artículo en el base a lo cual ellos dicen que pueden eludir al Congreso estaba caduco al momento de llevarlo adelante. Es bueno, obviamente, dejar en claro también que cuando uno mira el presupuesto nacional, en el presupuesto nacional tampoco se incorporó la aprobación del acuerdo con el fondo. No se lo incorporó ni de manera explícita mencionándolo, e incluso es bueno dejar en claro que el acuerdo con el fondo, como todo acuerdo fondo monetarista, tiene condicionalidades. Esas condicionalidades implicaban la puesta en marcha de distintas normas, incluso leyes, modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, reforma del sistema previsional, reforma laboral, todo un conjunto de compromisos legislativos que, por cierto, no pasaron en ningún momento por el Parlamento Nacional. Por lo tanto, desde todo punto de vista, del mismo modo que el bono a 100 años es nulo, de nulidad absoluta, también el tema del acuerdo con el fondo también lo es. Y es bueno también agregar a esto, ya no desde el lado de la jurisprudencia argentina, sino del lado del propio fondo, lo que muchos han comentado respecto a que el fondo directamente violentó su propio estatuto a la hora de conceder el crédito a la Argentina. Y es bueno dejar en claro que el fondo no violentó su propio estatuto por casualidad, no es que se equivocó, sino que en la práctica lo que hubo acá es un objetivo de carácter estratégico, tratando de sostener eventualmente la posibilidad de la reelección de Macri, pero sobre todo estratégico estableciendo marcos que permitan garantizar y restringir la capacidad de maniobra del gobierno futuro. Para ser concreto, lo cierto es que si alguno escuchó en algún momento alguna de las voces del establishment, como por ejemplo el caso de Guillermo Calvo, se dijo en aquel momento el tema de que, bueno, que el triunfo del populismo en algunos países de América Latina y puntualmente en la Argentina no debiera ser visto con preocupación, porque muchas veces el populismo puede tener mucha más capacidad política para profundizar las reformas estructurales que algunos gobiernos neoliberales no pueden llevar adelante. ¿Qué quiero decir con esto? El objetivo estratégico era ponerle el corset eventualmente a un gobierno futuro, como el actual, es decir, hay una apuesta concreta y la coyuntura de presiones del establishment que hoy estamos viviendo, indudablemente la muestra, que es el tema concreto de que el gobierno de Alberto Fernández se parezca mucho más a la conversión que el menemismo implicó en la década de los 90 a que efectivamente mantenga el pacto electoral de repudio a la gestión macrista que se manifestó en la coyuntura electoral. Por lo tanto, hay objetivos estratégicos para garantizar la continuidad de un rumbo en nuestro país, pero además hubo concesiones geopolíticas fundamentalmente en la concesión de la posibilidad de implantar en nuestro territorio bases de ayuda humanitaria por parte del Comando Sur norteamericano arriba de los recursos naturales de la Argentina, en el litio en Jujuy, arriba del acuífero guaraní en Misiones, en Neuquén sobre Vaca Muerta y en Malvin, en, digamos, en Ushuaia, en directa relación con la base militar de Malvinas. Hubo también concesiones geopolíticas concretas que estuvieron por el alineamiento absoluto e incondicional del macrismo en el periodo anterior, y que me parece que son puntos relevantes a considerar. Ahí me dijeron que tengo 2 minutos más. Yo quería decirles que al participar de esa comisión investigadora denuncié en su momento lo que fue el hecho de que esta comisión no funcionara, denuncié por qué razón no funcionó y elaboré un informe que con buena parte de la producción académica y de las denuncias judiciales existentes, que obviamente voy a poner a disposición del tribunal. El libro es La deuda ilegítima, está también en versión digital, por lo tanto lo voy a acompañar, y en donde sobra la documentación que se recabó para poder llevar adelante juicios concretos. Y yo diría que baste decir en este sentido, si uno toma hay causas, la causa 9147 radicada en el juzgado número 2 dice cosas tales como, para decir una de las tantas causas que están cajoneadas en la justicia argentina, que todos los créditos solicitados por el gobierno argentino al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a diversos bancos del exterior con posterioridad al año 83 fueron obtenidos al solo efecto de refinanciar la deuda contraída durante la dictadura militar. No solo se aplica a la deuda posterior el tema de deuda odiosa, porque efectivamente sigue cumpliendo con sus requisitos, sino por el hecho de que la deuda posterior es la novación de una deuda originalmente ilegítima. En segundo lugar, lo que también muestra esa presentación judicial, que la investigación desarrollada por el Cuerpo de Auditores del Banco Central pudo determinar que la mayor parte de los 17.300 millones de dólares de deuda privada fueron en su mayoría operaciones de autopréstamos, fuga de capitales, especulación con divisas y préstamos ficticios celebrados entre las filiales radicadas en la Argentina de empresas extranjeras con sus casas matrices. Es más, yo diría, estuvo presente en esta comisión el expresidente del Banco Central, Vanoli, quien confirmó que en las actas del Banco Central consta la ausencia de registro de endeudamiento privado y de deudas de empresas con el Club de París, que luego fueron transformadas en deuda pública a partir de la declaración jurada de las empresas. No existía registro ni en 1982 ni en 1983, y estas deudas fueron avaladas y construidas a partir de lo declarado por declaración jurada por las empresas y no por registro alguno de la autoridad pública. Termino refiriéndome al segundo eje de las preguntas, que tiene que ver con si efectivamente la deuda incide en el modelo productivo, si incide en la violación a los derechos humanos y en las limitaciones que tenemos a la hora de poner en marcha políticas públicas que permitan resolver los acuciantes problemas que tiene la sociedad argentina. Baste decir que la deuda, si uno toma amortización de capital e intereses que se pagan tomando el presupuesto 2021, La suma de amortización e intereses representan entre el 62 y el 90% del total del presupuesto. De acuerdo a si uno toma como deuda toda la deuda o si le sacamos la deuda en intrasector público, es decir, aquella que tiene el Tesoro con organismos como el Banco Central, el Banco Nación, el Fondo de Garantía del Sistema Previsional, etcétera. Tomando solo la deuda con acreedores privados y organismos multilaterales, ahí esto representa el 62% del presupuesto nacional. Es obvio que esto es un corset absolutamente clave a la hora de definir cualquier tipo de política, y es muy importante decirlo, porque normalmente se oculta la parte de la deuda que tiene que ver con amortización del capital. Y esto es importante porque todos los años la Argentina tiene que salir al sistema financiero internacional a buscar deuda, no para financiar su desarrollo, sino para renovar el capital que tiene que pagar. Es decir, tiene que tomar nueva deuda para pagar deuda vieja. Tiene que refinanciar el capital que se va venciendo. Es falso cuando nos dicen que tenemos que negociar y evitar el default porque nos quedamos afuera del sistema financiero internacional, porque en realidad lo que quieren es que estemos adentro para que podamos seguir yendo y renovar créditos y mantener el sistema del endeudamiento perpetuo. Y por otra parte, yendo a la coyuntura concreta en la que estamos, si hoy el gobierno está presentando el presupuesto que está presentando, en ese presupuesto no se toma en cuenta el ingreso familiar de emergencia número 4, siquiera, a pesar de que tenemos 21 millones de personas en situación de pobreza y los programas alimentarios se reducen respecto al año pasado, a pesar de que tenemos casi 6 millones de personas en situación de indigencia, si tenemos una estrategia presupuestaria que nos habla de caída del salario estatal, de caída de las jubilaciones, claramente allí se ve el impacto que tiene tener que considerar el problema de la deuda y el acuerdo con el fondo como parte del diseño de la política económica. Definir el tema del impacto de la deuda sobre el conjunto de la situación económica de la Argentina es presupuestario, pero lo excede mucho. Como decían algunos al comienzo, la deuda es también la clave principal de la reestructuración del capitalismo argentino desde mediados de la década del 70 para acá. Y en realidad está por detrás de la modificación de la estructura del poder económico y social, de la primacía de la lógica de acumulación financiera y fuga de capitales, del predominio del capital extranjero y de la internacionalización de los principales capitales locales de la Argentina, de la creciente dolarización, del deterioro productivo industrial y de la presión sobre nuestros recursos naturales, depredación mediante para obtener divisas con las que honrar los pagos de la deuda. Digamos, la fragilidad fiscal y incluso la puja distributiva que implica un país que se achica y que está por detrás de la cuestión inflacionaria, todas estas cuestiones tienen por detrás como parte de su causal explicativa el tema del endeudamiento. Y por detrás de la decisión auditar, obviamente, tenemos la necesidad de tener un censo de acreedores, tenemos que poder discutir acreedor por acreedor, ver aquellos que son hoy grandes grupos locales y además al mismo tiempo son acreedores de la deuda pública, ver aquellos que estatizaron deuda en su momento y hoy reclaman porque son acreedores, ver aquellos funcionarios que han operado de un lado y del otro del mostrador. Digo, la investigación y la auditoría permitiría delimitar en términos de impunidad y ponerle límites hacia adelante a la continuidad de un proceso de estafa. Está claro que la renegociación que hizo el gobierno nacional en este último turno es una renegociación que mantiene una lógica similar a las negociaciones anteriores y que consecuentemente también está destinada al fracaso en términos de los intereses propios del desarrollo económico de la Argentina. A lo sumo, en el mejor de los casos, despejó algunos vencimientos de deuda de estos años, pero como lo hizo de la mano de un acuerdo estratégico con el Fondo Monetario Internacional, están apareciendo hoy con cierta claridad los límites que el propio fondo le plantea a la estrategia fiscal del gobierno para poder acompañar un proceso de recuperación económica. Me parece que este tipo de juicios y todo lo que podamos politizar esta cuestión tiene que servir para acumular fuerzas para que el tema de la investigación y la auditoría siga en el centro del debate político de la Argentina, porque vamos a otra negociación de la deuda y sería deseable que la próxima tuviera los contenidos que tiene que tener, y ciertamente esto no se hace si no es sobre la base de una acumulación política en esa dirección. Muchísimas gracias.